Juan 1, empezando en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quiero empezar con dos preguntas. La primera es, ¿cuándo celebramos la Navidad? En diciembre, ¿no? El 24 y 25 de diciembre. Su segunda pregunta, ¿cuándo deberíamos celebrar la Navidad? Y aquí no estoy pensando en este debate de cuándo Cristo nació, en la primavera o en diciembre, no estoy hablando de eso. Es una pregunta más profunda. ¿Cuándo deberíamos celebrar la Navidad? Y la respuesta correcta no es una fecha, ya sea en diciembre o abril o marzo, lo que sea, sino una manera de pensar. Deberíamos celebrar la Navidad cada día, cada momento, a través de todo el año, porque la encarnación del Hijo, ese término significa su nacimiento, cuando Dios el Hijo vino a nacer como ser humano, su encarnación es una verdad esencial para cada parte de nuestras vidas, en cada momento de nuestras vidas. Por eso, hoy en este mensaje, vamos a estudiar este tema de la encarnación del Verbo, su nacimiento, y la gloria de Dios que vemos y la gracia que recibimos debido a ella. Este pasaje que vamos a estudiar, Juan 1, 14 a 18, empieza con este tema, porque dice, en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Entonces, esta es la verdad que celebramos cada año en la temporada de la Navidad. Pero como dije, no es una verdad sobre la cual deberíamos meditar solamente en diciembre, sino debemos entender y meditar en esta verdad a través de todo el año. Y especialmente después de estudiar los primeros 13 versículos de Juan 1, debemos entender de manera mucho más profunda la humillación de Cristo en nacer aquí como ser humano. Porque dice, aquel verbo fue hecho carne, así enfocándonos en la descripción que hemos estudiado de Cristo como el Verbo. Estudiamos esos atributos en las dos semanas anteriores. Él es el Creador, Él es Dios mismo, Él es la vida y la luz. Otra vez tenemos que pensar en esta frase, aquel Verbo fue hecho carne, y entender que esas son palabras profundas. Que el nacimiento de Cristo no es solamente algo que celebramos en la Navidad, sino algo esencial. ¿Por qué? Porque este Verbo, Dios mismo, vino a nacer como ser humano. Este Verbo, el Creador de todo, llegó a ser una criatura. Este Verbo, la vida y la luz que todos necesitan, se hizo hombre y fue rechazado por los suyos. Este tema de la encarnación, otro término que sale de esta frase, ¿no? De hacerse carne, en carne. El tema del Verbo de Dios envuelto en carne humana es asombroso. Y así siempre debería ser para nosotros. Nunca debería llegar a ser un tema común, una verdad sobre la cual podemos meditar sin gratitud y alabanza, nunca. Este tema de la encarnación del Verbo, del nacimiento y la vida de Cristo, es el tema de los versículos 14 a 18, que hoy vamos a estudiar. Pero es un tema con un propósito muy específico, no solamente para mencionar la verdad de la encarnación, sino para explicar cómo nos afecta, por qué es importante. Y es lo que tenemos en el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. ¿Y cuál fue el resultado? Y vimos su gloria, Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que vamos a ver es que debido a la encarnación, es decir, debido al acto del Verbo en hacerse carne, somos benditos en dos maneras, con dos cosas. Benditos con la única manera para que veamos la gloria del Padre en Cristo, y benditos con la plenitud de la gracia que vino a través de Cristo. Y ante todo, esta aplicación, esta bendición doble sobre la cual vamos a estudiar, es para cristianos. Porque no deberíamos olvidar cómo terminamos la semana pasada, con dos respuestas diferentes a la luz. La luz ha venido, según nuestro pasaje, y solamente hay dos respuestas posibles: rechazar la luz o creer en la luz. Y es lo que estudiamos al final del mensaje anterior, en el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, como la palabra debería ser, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. No cada persona es hijo de Dios. No cada persona, de hecho nadie, nace hijo de Dios, según el versículo 13. Los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y continuando con este tema de los hijos de Dios, empezamos nuestro pasaje. Y por eso digo que este pasaje, este mensaje, ante todo, es para cristianos. Es para los hijos de Dios. Es para aquellos que creen en su nombre, que han recibido a la luz. Pero como siempre, no es solamente un mensaje para cristianos. Como siempre aquí en esta iglesia, hay aplicación también para los incrédulos. Porque lo que vamos a ver es que como cristianos hemos visto la gloria de Dios a través de Cristo. Hemos recibido la gracia de Dios a través de Cristo. Pero si estás aquí y no eres cristiano, si estás rechazando la luz, si nunca has recibido a la luz, no puedes ver la gloria de Dios en Jesucristo. Y no tienes la gracia que necesitas para ser salvo. Entonces, por eso digo que este mensaje es para todos. La audiencia, bueno, el punto de este mensaje es ante todo para cristianos. La aplicación muy importante para los incrédulos también. Entonces, aquí vamos a empezar en el versículo 14, que introduce el tema del mensaje y sus dos puntos mayores. Otra vez, el tema es la encarnación del Verbo que hemos visto, y las bendiciones que hemos visto, la gloria del Padre, y recibido la gracia de Cristo. Entonces, antes de estudiar esos dos puntos en más detalle en este mensaje, vamos a ver muy rápidamente el versículo 15. Porque el versículo 15 dice: Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y aquí regresamos al punto que estudiamos en los mensajes anteriores, el testimonio de Juan el Bautista. Y el testimonio de Juan, que él dio a Cristo, es importante por dos razones. Uno, porque establece, sin lugar para duda alguna, que Cristo realmente, físicamente, vivió aquí en la tierra. Hay muchísimos testimonios, tenemos la palabra de Dios ante todo, pero también hay el testimonio de Juan, que es un testimonio que Cristo sí vivió aquí en este mundo. Pero la segunda parte de la importancia de su testimonio es que Juan no solamente dio testimonio de la humanidad de Cristo, sino Juan dio testimonio a la deidad de Cristo. ¿Cómo puedo decirlo? Porque ¿qué dice Juan aquí en el versículo 15? ¿O qué es la descripción de Juan aquí? ¿Qué es su testimonio del Verbo? Este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué significa? En la cultura de ese tiempo, la preeminencia de edad era muy común. Es decir, la persona que tenía más años, y así supuestamente más conocimiento, más experiencia, era más importante. Por eso es tan importante lo que Juan dice aquí, que aunque Cristo vino después de él, hablando físicamente, realmente era antes de él, porque era primero de él. Es decir, Juan el Bautista nació primero, antes de Cristo. Juan el Bautista empezó su ministerio público primero, antes de Cristo. Por eso habría sido muy fácil para las personas en ese día para pensar en Juan como alguien más importante, porque nació primero, porque empezó su ministerio primero. Él es más importante que este Jesús. Y por eso Juan está aclarando, para que no se quede ninguna duda, Cristo es más importante que yo. ¿Por qué? Aunque yo nací primero, Él era antes de mí. ¿Qué significa? Que Cristo existió mucho antes de su nacimiento. Pero eso es imposible para un ser humano. Nosotros empezamos de ser en la concepción. Cristo no. Cristo existía mucho antes de su encarnación y su nacimiento aquí en este mundo, porque es Dios, porque es eterno, porque no tiene principio ni fin. Este es el testimonio de Juan en el versículo 15. Este Cristo no solamente es un ser humano, sino también es Dios, porque aunque vino después de mí, realmente es antes de mí porque era primero. Entonces podemos resumir este mensaje que vamos a ver en esta manera. En la encarnación de Cristo, el Verbo, Él mostró la gloria de Dios y nos dio la gracia a nosotros. Esa es la declaración sobre la cual yo quiero que nosotros pensemos para enfocar nuestras mentes en este mensaje. Cristo, el Verbo, en la encarnación de Cristo, el Verbo, Cristo mostró la gloria del Padre y nos dio la gracia a nosotros. Es lo que vamos a estudiar, y vamos a estudiarlo a través de estos cuatro versículos. En primer lugar, vamos a estudiar que en la encarnación del Verbo, Él nos mostró la gloria del Padre. Y vemos esta verdad en dos versículos, en el versículo 14 y el versículo 18. El versículo 14 dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La idea más sencilla y obvia aquí es que la gloria del Padre fue demostrada a través de la gloria del Hijo. Y cuando leemos así de la gloria del Hijo, deberíamos pensar en la transfiguración de Cristo. Cuando Él fue transfigurado ante Pedro y Juan y Jacobo, su rostro resplandeció como el sol, dice, sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y Él se reunió con Moisés y Elías. En este momento, estos tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, nos incluye el autor de este libro, el apóstol Juan, ellos vieron un poquito, un vistazo de la gloria de Dios a través de la gloria del Hijo. Este Verbo, el unigénito del Padre, el único Hijo, demostró un poco de la gloria de Dios a través de su transfiguración. Pero esta verdad de que en la encarnación del Verbo Él nos mostró la gloria de Dios, no solamente se encuentra en la historia de la transfiguración. Hay algo muy interesante aquí en cuanto a la palabra habitó. Revisa el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esta palabra literalmente significa, para inventar una palabra, que Cristo tabernaculó entre nosotros. Okay. Yo sé, tabernáculo no es una palabra, ¿no? Tabernacular no es un verbo. Pero es la idea aquí. Cristo hizo su morada entre nosotros como tabernáculo. Es una imagen que tenemos que entender. Que cuando Cristo habitó aquí en la tierra, cuando moró aquí en el mundo, cuando lo hizo su hogar aquí, estaba aquí como el tabernáculo de Dios. Y el tabernáculo de Dios en el Antiguo Testamento, y después el templo, era el lugar donde Dios habitó. Aunque sabemos que Dios está en todas partes. Pero en el tabernáculo y después en el templo, la presencia de Dios siempre estaba entre su pueblo en una manera muy obvia e importante. Por ejemplo, en Éxodo 25:8, en sus instrucciones para construir el tabernáculo, Dios dijo: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y cuando los israelitas lo hicieron, cuando construyeron este tabernáculo para la presencia de Dios, Él descendió en una nube de gloria, ¿no? ¿Recordamos? Cubriendo todo el tabernáculo, como dice en Éxodo 40. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Cuando leemos aquí en Juan 1 que el verbo habitó, que el verbo tabernaculó entre nosotros, el punto es que pensemos en esta verdad del Antiguo Testamento. Cuando la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo para demostrar que Dios estaba con su pueblo. Esta nube de gloria era muy importante para Israel, porque era la demostración clara a ellos que Dios estaba con ellos, que ellos eran el pueblo de Dios. Entonces no hay ninguna duda de que Juan, al escribir este versículo, quiere que sus lectores piensen en esta verdad. La importancia de la gloria de Dios tabernaculando con su pueblo. Pero Juan aquí dice que esta gloria es la misma gloria del Dios el Padre cuando descendió sobre el tabernáculo en Éxodo. Es la misma gloria que ellos vieron cuando Cristo, el Verbo, vino aquí a la tierra para vivir. Dios se manifestó de manera más clara, no en una nube de gloria sobre el tabernáculo del Antiguo Testamento, sino en la persona de Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado. Entonces, esa gloria del Padre manifestada en el Verbo encarnado era, según nuestro texto, llena de gracia y verdad. Y sin duda Juan tiene la intención que pensemos otra vez en el libro de Éxodo, cuando Moisés rogó a Dios para que pudiera ver su gloria. ¿Recordamos esa petición de Moisés? Y en respuesta a la petición de Moisés, de ver la gloria de Dios, fíjense cómo Dios respondió. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Al responder así a la petición de Moisés a ver la gloria de Dios, Dios estaba demostrando que su gloria se encuentra en su bondad, en su bien, como dice el versículo, en su misericordia y su clemencia para con su pueblo. Eso es como podemos ver la gloria de Dios, a través de su bondad, a través de su misericordia. ¿Y qué es la manifestación más grande de la bondad y la misericordia y la clemencia de Dios? Es cuando envió a su Hijo unigénito al mundo para sufrir y morir por su pueblo. Es decir, Dios demostró su gloria que se caracteriza por su bondad y misericordia, en la manera más grande posible cuando envió a Cristo, cuando el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La misma gloria que fue revelada a Moisés, cuando Dios pasó por delante de él proclamando, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, es la misma gloria que fue manifestada y revelada en la vida de Cristo aquí en el mundo. Dios mostró su gran amor y bondad y misericordia para con nosotros cuando envió a su Hijo, dándonos la oportunidad de ver su gloria, no directamente, porque nadie puede vivir, sino en la persona y en la obra del Verbo hecho carne en el Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros hemos recibido la luz, si somos los hijos de Dios, hemos visto la gloria del Padre, no directamente, sino en la misericordia y clemencia de Dios en enviar a Cristo para nosotros, para ser nuestro Salvador. Es el punto aquí de este tema. En la encarnación de Cristo, el Verbo nos mostró la gloria del Padre. Esa es parte de los resultados de la encarnación de Cristo. La otra idea aquí, de que Cristo tabernaculó, otra vez mi palabra inventada, ¿no? Que Cristo tabernaculó entre nosotros, es que es algo temporal. Porque hay una razón por la cual habla de tabernáculo y no del templo. ¿Por qué? El tabernáculo era algo temporal. Fue usado solamente por algún tiempo mientras estaban esperando el templo. Y dejó de ser usado cuando ellos construyeron el templo. Y de la misma manera, cuando Cristo vino al mundo, fue solamente por un tiempo. Temporal. 33 años. Habitó aquí temporalmente para que pudiera cumplir la voluntad de su Padre y morir por los pecados de su pueblo. Entonces, en Cristo, en su encarnación, se encuentra el cumplimiento del tabernáculo y del templo. Ya no necesitamos un lugar así, porque Cristo vino y nos mostró la gloria del Padre. Pero antes de terminar este punto de la gloria de Dios en Cristo, tenemos que preguntarnos, como creo que hago siempre, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es significante que podamos ver la gloria del Padre en Cristo? ¿Por qué debería afectarnos? Por lo que dice el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pues nadie puede ver al Padre. De hecho, sería imposible, puesto que es espíritu y no tiene cuerpo como nosotros. Es imposible ver a Dios el Padre. Y otra vez recordamos lo que leímos de Moisés en Éxodo 33 y 34. Él quería ver la gloria de Dios, pero no podía. O por lo menos no podía verla en su plenitud, porque nadie puede ver a Dios y vivir. Pero si es imposible ver a Dios, ¿cómo es posible conocerle a Él? En su palabra, por supuesto. Pero la respuesta más completa es que vemos a Dios, no con nuestros ojos físicos, pero vemos su gloria en la obra y en la persona del Verbo del Hijo de Dios. Por eso el versículo 18 dice que aunque nadie ha visto a Dios jamás, Cristo, su Hijo unigénito, le ha dado a conocer. Porque Cristo puede hacerlo, porque es el Hijo de Dios, por su relación con el Padre, como dice aquí, que Cristo está en el seno del Padre. Obviamente no está hablando de algo físico, sino hablando de intimidad, de amor mutuo. Es solamente posible conocer al Padre por conocer al Hijo. Entonces, la encarnación del Verbo, en la encarnación del Verbo, Cristo nos mostró la gloria de Dios. En segundo lugar, en la encarnación del Verbo, Él nos dio la gracia. Y otra vez vemos esta verdad en primer lugar, otra vez en versículo 14, que esta gloria de Cristo era llena de gracia y de verdad. Y esta idea de la gracia que vino por medio de ese Verbo es el tema de los versículos 16 y 17, que otra vez dicen, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Estamos aquí pensando, meditando en la gracia de Dios que recibimos por la encarnación del Verbo. En primer lugar aquí, ¿qué significa esta palabra plenitud? Su plenitud, la plenitud del Verbo. Pues tiene que ver con el tema de su gloria. Pero pensando específicamente en lo que dice Colosenses 2:9, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Sí? Otra vez, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Es Colosenses 2:9. Esa es la plenitud a que se refiere aquí. La plenitud de la Deidad, la plenitud de Dios. Pero para que no sea nada más un tema teórico, que Cristo sí tiene esta gloria, qué bueno. El versículo explica cómo nos aplica, cómo nos afecta. No solamente tomamos de su plenitud en algún sentido general, sino dice, de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. La plenitud de Dios demostrada en Cristo no es un tema solamente para la teología sistemática, ¿sí? Sino afecta a nosotros, afecta a cada cristiano. Porque de ella, de la plenitud de su gloria, nosotros recibimos gracia sobre gracia. Y esta frase es muy, muy importante. Gracia sobre gracia. Hay una preposición en esta frase que se traduce aquí como sobre, ¿no? Gracia sobre gracia. Y sin duda esa es la verdad. Como los hijos de Dios recibimos gracia y más gracia y más gracia de Cristo. Debido a su encarnación, debido a su vida y su muerte por nosotros. Pero esta preposición en el original normalmente se traduce como en vez de, no sobre. Es decir, si la traducimos más precisamente, el significado es que en la plenitud de Cristo tomamos gracia en vez de gracia. Esa es la traducción correcta. Y podríamos tomarlo en dos sentidos. En primer lugar, pensando en la interpretación normal, gracia abundante. Gracia en vez de gracia. Es decir, gracia para un día, gracia para una necesidad, y cuando viene el siguiente día o la siguiente necesidad, recibimos nueva gracia en vez de la antigua gracia. Y así continuando infinitamente. Gracia en vez de gracia, en vez de gracia, en vez de gracia. Gracia continua y constante y abundante hasta el fin de nuestras vidas. Esa es la verdad. Es lo que Pablo está diciendo en 2 Corintios 12, cuando habla de que la gracia de Dios es suficiente, suficiente para cualquier problema o duda. Es la idea también de la gracia sobreabundante de lo que recibimos de Dios en cuanto a nuestro pecado abundante. Y así es la aplicación de Jeremías también, cuando habla de las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Su gracia también es nueva cada mañana. Gracia en vez de gracia. Nueva gracia en vez de la antigua gracia que necesitamos cada día. Esa es parte de la verdad. Pero hay otra manera para entender esta frase. Gracia en vez de gracia. Otra interpretación probablemente más correcta y más precisa que podemos entender cuando leemos el siguiente versículo. Pues la explicación. Porque, bueno, piensa conmigo. Leemos gracia sobre gracia. Y yo les digo, no es completamente correcto. Es gracia en vez de gracia. Y decimos, ¿qué significa eso? ¿Qué significa gracia en vez de gracia? No tiene sentido. Entonces, ¿qué hacemos cuando leemos algo en la palabra de Dios que no entendemos? Leemos el contexto. Por eso, continuando en el contexto, en el versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, este versículo explica la frase gracia en vez de gracia. Entonces, aquí tenemos un tipo de contraste, ¿no? Entre la ley que vino por medio de Moisés y la gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesucristo. Pero ¿qué tipo de contraste? La mayoría de la gente lee este versículo y piensa que la interpretación es muy fácil. La ley y la gracia son opuestas, ¿no? No había gracia en la ley de Moisés. Y por eso necesitamos la gracia que vino por medio de Cristo. La gracia sobre gracia que tomamos en su plenitud. Clara y fácil la interpretación, ¿no? Pues esta interpretación es equivocada. Y yo voy a probar por qué. La ley de Moisés, que obviamente es la ley de Dios dada a Moisés, y la gracia no son opuestas, sino trabajan juntas. No hay gracia sin la ley. De hecho, la ley misma es un regalo de la gracia de Dios. Okay, yo sé que una declaración así parece muy rara. Que hay gracia en la ley, que la ley y la gracia trabajan juntas, pero tenemos que pensar claramente y bíblicamente y no ser influidos por la manera en la cual hemos pensado anteriormente. Lo que quiero argumentar es que hay gracia en la ley. ¿Sí? Hay gracia en la ley. Y eso es a propósito, esa es la voluntad de Dios. Y por eso podemos hablar pensando en la ley de Moisés y la venida de Cristo como gracia en vez de gracia. Gracia que Cristo trajo en vez de la gracia de la ley. Bueno, ¿cómo puedo decir esto? ¿Cuáles son las pruebas, ¿no? que hay gracia en la ley? Que la ley es un regalo de la gracia de Dios. ¿Cómo puedo decirlo? En primer lugar, algunos dicen, en cuanto a ese contexto, que puesto que dice la ley de Moisés y no la ley de Dios, Juan aquí se refiere a la ley ceremonial y civil de Israel, no a la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Entonces, esta perspectiva habla de algo muy importante, especialmente en cuanto a la audiencia original de este libro, los judíos, en el tiempo de Juan. Después de Cristo, no hay ninguna necesidad para los hijos de Dios que guarden la ley ceremonial o civil. Esta ley fue abrogada en la venida de Cristo. Entonces, no necesitamos esta parte de la ley de Moisés. Es la verdad. Pero aunque esa es la verdad, no explica plenamente esos versículos. Y no explica cómo podemos decir que hay gracia en la ley. Que la gracia que Cristo trajo fue en vez de la gracia de la ley de Moisés. Por eso, en segundo lugar, tenemos que entender que, aunque en este versículo, y todos juntos, por favor, vamos a ver este versículo 17, Aunque en ese versículo parece que hay un gran contraste, ¿no? Un gran contraste entre ley y gracia. No la hay. Dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero esta palabra pero no está en el original. No está. No digo que es una mala traducción, porque parece un contraste implícito. Pero la preposición pero no está en el original. Y por eso no deberíamos poner demasiado énfasis en la palabra pero para ver un contraste. El punto de Juan no es para dar un contraste. Juan está hablando de los diferentes medios que Dios ha usado a través de los años. Dios usó a Moisés para dar la ley a su pueblo. La ley perfecta de Dios, la ley importante que su pueblo tiene que guardar. Y también usó a su Hijo para darnos la gracia y la verdad que necesitamos para ser salvos. Entonces, no deberíamos leer este versículo y pensar que Juan está hablando mal de la ley, porque no es. Como que la ley es mala, mientras la gracia de Dios es buena. No, la ley no es mala. Tenemos que entender esto muy claramente. La ley no es mala. La ley era y es importante y esencial para el pueblo de Dios. No para ser salvos, porque la ley no salva. Solamente la gracia puede salvar. Pero es vital tener la ley para obedecer a Dios y glorificarle a Él. Entonces, para mí ese es el punto más importante en cuanto a la interpretación de este texto, que ha causado muchos problemas de interpretación a través de los años. No es un contraste. Juan no está intentando el dar un contraste, sino hablar nada más de dos diferentes medios que Dios ha usado para dar lo necesario a su pueblo. Pero todavía nos falta un entendimiento pleno de esta frase. Gracia en vez de gracia. La gracia de Cristo en vez de la gracia de la ley que fue dada por Moisés. Por eso tenemos que pensar en tercer lugar, que sin duda hay gracia en la ley. Y yo digo que hay gracia en la ley, porque la ley nos demuestra claramente que nuestra obediencia no puede salvarnos, que nada de lo que hacemos en nosotros mismos puede salvarnos. Es decir, la ley nos da los mandamientos de Dios que tenemos que obedecer perfectamente, sin falla, para ser cristianos. Santiago 2:10 enseña este punto sin lugar para duda. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Este parece estar en contra de mi declaración que hay gracia en la ley, ¿no? Pero piensen conmigo. Si una persona intenta guardar la ley de Dios en esta manera, perfectamente, es lo que Dios requiere, va a descubrir muy rápidamente que no puede. Si una persona intenta guardar la ley, solamente encuentra frustración, no salvación. Y eso es bueno. Esta frustración del incrédulo, de intentar mejorar su vida, intentar estar bien con Dios, pero sin éxito, es muy, muy buena. De hecho, es debido a la gracia de Dios. Es el propósito de la ley, de demostrarnos que no podemos guardarla y que necesitamos algo más. Esta es gracia. La ley fue dada en toda gracia. Esta falta de éxito, esta frustración de una persona que está intentando de hacerlo bien, lo bueno para estar bien con Dios, esta frustración, esta falta de éxito impulsa a la persona a Cristo. Impulsa a la persona a buscar el favor inmerecido en vez de su pago merecido. Esta es la gracia de Dios a través de la ley. Esta es la gracia de Dios que se encuentra en la ley misma. Es debido a la gracia de Dios que una persona no puede guardar la ley. Pero aunque podemos ver la gracia en la ley, aunque hay un cierto tipo de gracia en la gracia en la ley no es suficiente en sí misma para salvar. Porque la ley no es mala, pero es insuficiente. La ley no puede salvar. La única cosa que la ley puede hacer es demostrarnos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Esa es gracia. pero no es suficiente para salvarnos. Por eso tenemos nuestro versículo. En la encarnación del Verbo, Cristo nos mostró la gracia en vez de gracia. Cristo trajo la gracia por su vida y por su obra en vez de la gracia de la ley. Porque la gracia de la ley era insuficiente. Y necesitamos la gracia a través de Jesucristo. So, esa es la interpretación de gracia en vez de gracia. La ley era y es buena, importante, esencial. Para el incrédulo, para demostrar que no puede ser salvo en sí mismo. Para el cristiano, para obedecerla y así glorificar a nuestro Dios. Pero la ley en sí misma no puede salvar a nadie. Nadie puede hacer suficientes buenas obras para ser salvos. Nadie puede guardar la ley perfectamente. Esa es la gracia de Dios para impulsarnos a Cristo, de buscar otra persona para guardar la ley perfectamente. Eso es lo que Cristo hizo. No podemos guardar esa ley, pero Cristo sí lo hizo. Y por eso tomó nuestro lugar y murió por nosotros. Entonces esa es la interpretación correcta de esta frase. Gracia en vez de gracia. La gracia de Cristo en su obra, en su vida, en la salvación que trajo, en vez de la gracia de la ley de Moisés. Pero tal vez alguien todavía duda esta interpretación. Tal vez alguien me diría, no puedes hablar de la gracia como algo encontrado en la ley, porque Pablo mismo dijo que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no? Pablo siempre enfatizó la diferencia entre la ley y la gracia en sus libros. Entonces, ¿no estás correcto? Ok. Sin desviarnos mucho, vamos a examinar ese argumento. Ante todo, tenemos que entender que cuando Pablo hace un aparente contraste en sus libros entre la ley y la gracia, normalmente lo hace para contrastar el entendimiento equivocado de la ley que enseñaron los fariseos y después los judaizantes, que enseñaron la necesidad de llegarse a ser judío antes de ser cristiano. Entonces, normalmente Pablo está haciendo este contraste. La ley mal entendida, mal interpretada y mal aplicada en contraste con la gracia de Dios. Entonces, normalmente Pablo está hablando en contra de estas falsas interpretaciones de la ley, falsas aplicaciones de la ley de Dios, pero nunca en contra de la ley misma. Está enfatizando que en vez de tener que regresar a los sacrificios y la circuncisión, la salvación es por la gracia, no por guardar esas partes de la ley. Ese es el punto de Pablo. Pero también, la otra manera en la cual Pablo habla de la ley, en contraste con la gracia, es diciendo que la ley, aunque muy buena, aunque vital, no podía y no puede salvar. Exactamente lo que yo ya dije, como ya hemos estudiado. Intentamos guardar la ley, si somos cristianos, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Otra vez, esa es una verdad esencial para cada persona para la salvación. No podemos hacer nada en nosotros mismos para ser salvos. Es imposible. Porque la Biblia dice que tenemos que guardar la ley perfectamente. Y si no lo guardas perfectamente, infierno. ¿Ves lo que dice la Biblia? Nadie puede guardar la ley perfectamente. Es imposible. ¿Qué necesitamos? ¿Más ley? ¿Más obras? ¿Más intentos? Necesitamos gracia. Necesitamos la gracia de Dios. Y tenemos que obedecer la ley. Pero no para ser salvos, sino porque somos salvos. Por eso Pablo dijo que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No para decir que no tenemos que obedecer la ley de Dios, sino para demostrar dos cosas. Uno, que no estamos bajo la ley ceremonial ni civil de Israel, que Moisés enseñó. Y dos, que no estamos bajo la ley como medio para salvarnos. Si somos salvos por la gracia sin las obras de la ley. Y como una parte para los cristianos, el hecho de que Dios nos dio su ley en sí mismo es un acto de gracia. Porque Dios no estaba bajo obligación a darnos la ley, sino lo hizo porque quería bendecirnos. La ley, entendida correctamente, es una bendición, no es una carga. Es una lámpara a nuestros pies. Si la ley de Dios es una carga para ti, lo más probable es que no eres cristiano. Si la ley es una carga para ti porque estás intentando de guardarla para estar bien con Dios y no puedes. Por eso es una carga. Pero para nosotros como cristianos la ley no es una carga. Es un gozo. Es una bendición de Dios porque es la manera en la cual podemos demostrar a Dios que le amamos, que queremos obedecerle. La ley es muy buena. Cuando una persona usa ese versículo, que no estamos bajo la ley sino la gracia, para decir que puede hacer lo que quiera, para decir que no tiene que obedecer las reglas, no entiende la gracia. Es una muy mala interpretación de este versículo. Porque la gracia verdadera produce la salvación verdadera. Y la salvación verdadera produce las buenas obras. No al revés. Las buenas obras no producen la salvación. La salvación produce las buenas obras. Para nosotros como cristianos, tenemos que obedecer la ley. No para estar bien con Dios, sino porque queremos demostrar nuestro amor. Spurgeon en un mensaje dijo que no tenía que reconciliar las dos doctrinas de la gracia soberana de Dios y la responsabilidad humana, porque nunca eran enemigos. Spurgeon dijo, nunca reconcilio dos amigos. Nunca. Obvio. Así es con la ley y la gracia. No son enemigos. No tienen que ser reconciliados. Son los dos medios que Dios usa para salvarnos. La ley para demostrarnos que no podemos ser salvos por las obras. Y la gracia en la persona y la obra de Cristo para hacer el acto mismo de la salvación. Pues hoy hemos visto este tema muy importante. Que en la encarnación de Cristo, el Verbo, Él mostró la gloria de Dios y nos dio la gracia a nosotros, sus hijos. Como dije, hay dos aplicaciones. Si no eres hijo de Dios, si nunca has recibido el derecho de ser hecho hijo de Dios, porque nunca has creído completamente y totalmente en el Verbo, en Cristo mismo, en lo que hizo para ti, no puedes conocer a Dios, no puedes ver su gloria, no puedes ser salvo. Pero es posible y necesario tener y experimentar esas cosas debido a lo que hemos estudiado. Si crees en Cristo y le recibes a Él como tu vida y luz. Para nosotros como cristianos, tenemos que meditar en los asombrosos privilegios que Dios nos ha dado en Cristo. Que podemos ver la gloria de Dios en la persona y la obra de Cristo. Que a través de Cristo y lo que Él hizo, hemos recibido la gracia que es la única cosa que puede salvarnos. Pero aquí no necesitamos solamente concluir este mensaje, sino ahora ya hemos terminado el prólogo de este libro, la introducción de los primeros 18 versículos. Tenemos que entender lo que hemos estudiado. Porque nunca sirve entrar aquí y recibir entendimiento y salir y ya. Tenemos que entender lo que hemos estudiado, porque provee la base para el resto del libro. O sea, esos primeros 18 versículos proveen la base para todo el libro. Es muy bueno para ustedes reescuchar esos mensajes. El énfasis de este prólogo es la revelación del Verbo como la declaración perfecta de Dios mismo. Cristo es el Verbo. Cristo es el mensaje de Dios encarnado, enviado al mundo para redimir un pueblo para sí mismo, para mostrarnos la gloria del Padre y para darnos la gracia que necesitamos para ser salvos y tener la vida eterna. Entonces, para concluir este mensaje y la introducción del libro, vamos a leer en Colosenses y el capítulo 1. Vamos a leer este pasaje para concluir este mensaje y concluir toda la introducción de este libro. El libro de Colosenses, el capítulo 1, y los versículos 15 al 20. Y lo que vemos aquí es un himno antiguo, inspirado, obviamente, porque está en la palabra, un himno antiguo que refleja esas verdades que hemos estudiado en el principio del libro de Juan. Colosenses 1, 15 al 20. En el versículo 13 vemos el contexto, está hablando del amado Hijo. El versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este gran privilegio que hemos recibido en la persona y la obra de Jesucristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. El privilegio de ver tu gloria a través de tu Hijo, a través de lo que Él hizo por nosotros, a través de la misericordia y amor que tú has demostrado para con nosotros, tu pueblo. Y gracias por la gracia que hemos recibido en Cristo. Gracias por la ley que nos enseña que no podemos ser salvos en nosotros mismos. Gracias que nos impulsa a la gracia de Cristo. Gracias por la gracia que vino en vez de gracia. Una gracia para salvarnos de nuestros pecados sin méritos de nosotros. Gracias por estas verdades y gracias por la salvación que hemos recibido. Y como siempre te pedimos por las personas aquí que no son salvas, personas que tal vez están engañadas en sí mismos y piensan que son salvas, o personas que saben claramente que no lo son, por su salvación, por tu gloria demostrada en sus vidas, por la gracia infinita y milagrosa, rompiendo sus corazones para que sean cambiados a ser hechos hijos tuyos. Y Señor, nosotros que estamos aquí como tu iglesia, como tus hijos, te necesitamos en cuanto a esta área también, de no solamente meditar en esas grandes verdades los domingos y los miércoles, sino cada momento de cada día de nuestras vidas, que nunca olvidemos esas verdades tan importantes, esas bendiciones que hemos recibido. Ayúdanos a vivir como tus hijos en gozo, porque hemos recibido la plenitud del Padre a través de Cristo. Te pedimos por tu ayuda en esta semana. En el nombre de Cristo. Amén.